Matías Robi, que está en línea y vuelvo a tomar contacto con él. Hola, Matías.
Hola, Marcelo. ¿Cómo estás?
¿Qué bien. Decís? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando?
Trabajando. Como siempre, sí.
¿Que laburar? No queda otra.
No queda otra, exactamente.
Bueno, lo hemos convocado al Matías porque él fue quizás de los ministros de salud en su momento, de los últimos tiempos, el que más se enfrentó a la corporación médica y particularmente a los anestesiólogos en algún momento. En medio de todo este conflicto que ha vivido la provincia durante más de un mes y medio o dos meses, donde hemos tenido realmente problemas graves en el sistema público de salud, con el no trabajo, en muchos casos, de los anestesiólogos que dejaron un tendal de operaciones demoradas. El Matías en su momento los enfrentó, intentó también declarar este servicio como esencial, con algunas particularidades y también una ley de emergencia. ¿Estás de acuerdo con esta ley, Matías?
Mira, Marcelo, lamentablemente el conflicto a nadie le conviene, a ninguna de las dos partes, porque quien paga el costo es quien está en el medio, que es el paciente. Yo creo que lejos de ver quién puede inclinar la balanza, creo que hay que ponerse de acuerdo y aprovechar el conflicto para definitivamente ordenar el modelo prestacional anestesiológico, porque si esto se ordena, asumiendo que la Asociación de Médicos Anestesiólogos fue el primero de la primera especialidad o el ente de la primera especialidad que se ordenó de manera corporativa, y no creo que esté mal defender los intereses, es absolutamente lícito, pero hay que hacerlo en un contexto de cordura. Entonces, si vos aprovechás este conflicto, ordenás el modelo, luego vas a poder hacerlo extensivo a otras especialidades. Porque lo que tienen que entender es que está en riesgo el sistema prestacional. La verdad, para quienes trabajan en el Estado, este puede llegar a ser el principio del fin. Porque hoy, en un contexto absolutamente inflacionario, cualquier recomposición no alcanza, porque, por otro lado, hay aspectos que vienen de hace mucho tiempo. Por ejemplo, la readecuación de las tarifas de los servicios públicos. Que yo me acuerdo, durante el menemismo, X cantidad de energía costaba X cantidad de dólares, es decir, pesos. Y después nadie quiso poner el cascabel al gato y hoy te encontrás con una bola de nieve gigantesca que afecta realmente, sobre todo, a la población asalariada. Entonces yo creo que en esto hay que sentarse y firmar un único convenio fijando la política anestesiológica estatal para toda la provincia. Obviamente no hay que involucrar a los sectores privados. En este convenio no solamente tenés que definir cómo vas a trabajar, sino además también redefinir un aspecto que es clave y que tiene que ver con la formación del recurso humano en anestesiología, para luego hacer lo propio con el resto. Entonces, lo primero que queda claro es que el médico residente es recurso humano del Ministerio de Salud.
Claro.
Porque el Ministerio de Salud es quien genera las comisiones para que se forme en un contexto convenido con el ámbito universitario, pero además es quien paga ese honorario. Entonces, si vos decís, bueno, vamos a formar en serio a los médicos y no según cómo me convenga, en términos de que voy regulando yo el flujo de nuevos anestesiólogos, lo primero que tenés que hacer es reacreditar los centros de formación en anestesiología, porque hay que definir si todos están jugando a lo mismo, es decir, si todos están formando de igual manera, porque la idea es que en el futuro te den anestesia a vos, me anestesia a mí, le da a la mamá, al papá, de tal o cual, haber sido formado en cualquier lugar de la provincia de igual manera. En este contexto lo que tenés que hacer es reacomodar, esto es lo que nosotros quisimos hacer en ese momento, ¿no? Reacomodar las diferentes prácticas anestesiológicas en los diferentes hospitales en función de la complejidad de esos hospitales. Entonces a vos te van a formar en anestesiología obstétrica en lugares del Hospital Lago Mayores, en patología aguda del hospital, el lugar es el Hospital Central, y, por ejemplo, en anestesiología pediátrica, el lugar es el Hospital Noti. Pero, yo te decía antes que lo que tenías que hacer era, o lo que nosotros queríamos hacer, era fijar una política anestesiológica estatal para toda la provincia, y en ese contexto el objetivo era involucrar a los sectores públicos, hospitales centralizados, pero también a los sectores propios de los SEP. Y uno mira, ¿qué tiene que ver los SEP? Si los SEP es un ente autárquico, sí, pero que se financia con los mismos fondos. Es decir, el origen del dinero es del Estado provincial, independientemente de que, a ver, vos le pagás al empleado público de ese dinero y una parte que se descuenta en términos como aportes de la obra social, pero el resto lo pone el Estado. Entonces, los efectores públicos no estatales, que son efectores preteros, tienen que estar también en esto. Claro. Y acá, si quieren llegar a un punto de acuerdo, hay que dejar de jugar al ajedrez y ver en qué te conviene y en qué no te conviene. Y vos me dirás de qué estás hablando. Uh-huh. La SEP, oportunamente, hace muchos años, adoptó un sistema para con las clínicas de tipo modulado. Es decir, ellos te pagaban por tal práctica, por una práctica de tal complejidad, X dinero, y ese pago incluía además la transferencia de riesgos. Entonces, ante cualquier inconveniente, claro, quien debía dar una solución ante la SEP eran las clínicas. Uh-huh. Y las clínicas, que eran quienes recibían el pago, deberían acordar con los prestadores de servicio, el que quieras. Enfermeros, instrumentistas, médicos, clínicos, sí, anestesiólogos, cirujanos, etcétera. Oportunamente, la AMA negoció con las clínicas la cesión del cobro. Entonces, la SEP, por un lado, pagaba a las clínicas, por el otro lado, le pagaba a la AMA, y a quien reclamaba la AMA sin tener un convenio formal era la SEP. Claro. Cuando en realidad el convenio era con las clínicas. Entonces, yo digo, meté todo en la misma bolsa. Uh-huh. De esa manera, lo que vas a conseguir es a gran parte de la población asegurarle la prestación.
Ahora, Matías, en función de tu experiencia, el tiempo que ha transcurrido y los problemas que han seguido sin resolución, este sector de la medicina, de los profesionales médicos que están bien organizados, que tienen esta estructura que consiguieron construir a lo largo del tiempo, poderosa, pues no solo tiene injerencia en Mendoza, sino en otras partes del país también, con los mismos problemas. ¿Qué quieren ellos? En definitivo, ¿qué pretendían en su momento y lo mismo que pretenden aparentemente ahora? ¿Directamente que se negocie con ellos? ¿Directamente ellos manejar la anestesiología de la provincia? ¿Ellos distribuir el recurso humano? ¿Ellos fijar los valores de las prestaciones?
Pero es que no puede ser.
Y claro, no puede ser, pero es lo que buscan, ¿o no?
Sistema. Bueno, está bien. Pueden buscarlo, pueden pretender lo que quieran, pero ¿sabes cuál es el tema? Que la AMA hoy está, digamos, avalada por otras especialidades, porque todos están atrás de lo mismo. Y hay una realidad, al menos en la anestesiología, el 66% de los anestesiólogos trabajan en el Estado. Uh-huh. Y el 66% de esos anestesiólogos, al menos, tienen la obra social estatal. Hoy se encuentran en un contexto de trabajo obligado, bajo riesgo de suspensión, incluso pudiendo ser trasladados y a quienes poder reasignarle funciones y horarios. Uh-huh. Creo que hay una sola salida en todo esto. Primero, buena voluntad, muy buena predisposición y absoluta voluntad política. A nosotros nos echaron en su momento porque estábamos desestabilizando el sistema, porque hay otros intereses que, digamos, hay callos que en este contexto estás pisando y hay espacios de poder que estás rompiendo. Entonces, yo te digo, volviendo al tema del recurso humano. Mm. O sea, si vos tenés el joystick del recurso humano, y el recurso humano, a ese recurso humano le pago yo el sueldo al Ministerio de Salud, es una situación absolutamente asimétrica. Yo creo que la clave está ahí. Mm. Entonces, vos generás las condiciones como para que los anestesiólogos que se están formando tengan un sistema único de formación en términos de contenidos y de calidad, me refiero yo. Uh-huh. Y tenés que potenciar a los comités de docencia, residencia e investigación de los diferentes hospitales, porque son ellos los que tienen la responsabilidad de la formación de esos anestesiólogos. Sí. Esos chicos tienen que entender que al final de la residencia deben quedar a disponibilidad rentada el Ministerio de Salud la misma cantidad de años que demandó su formación. Y al final del camino, o sea, al menos así en Chile, pues tenés dos posibilidades. Tu formación la paga vos, se llaman residencias autofinanciadas, uh-huh, o tu formación la paga el Estado. Y luego el Estado, uh-huh, te pide que le devuelvas con trabajo rentado, uh-huh, el tiempo que demandó tu formación. Entonces vos contás con recursos humanos, claro, genuinos. Entonces vos lo acordás con ellos al principio del camino, que durante esos 4 o 5 años que quedan a disponibilidad, en un contexto de ser solidarios y devolver el tiempo y los servicios que oportunamente a vos te permitieron formarte, uh-huh. y el Estado te va a mandar o va a distribuir a ese recurso humano donde la gente lo necesita. Uh-huh. Entonces, a ese chico que trabajó en el Estado, al final del camino, al final de esos 5 años, vos podés incorporarlo al Estado provincial. ¿En qué modelo? Que también nos mataron con esto. Un modelo de gestión por producción, de remuneración por objetivo, porque yo te hago una pregunta. ¿A cambio de qué es mucho o poco lo que se les paga? Es decir, ¿qué produce cada uno? Hay una diferencia sustancial entre estar y hacer. O sea, si yo te pago por estar, capaz que es muchísimo lo que te estoy pagando. Uh-huh. O si te pago por hacer, el modelo cambia. Entonces, si le pones un valor a la prestación, acordamos que vos operás 10 cirugías, menos, mirá, 5 cirugías por semana. Uh-huh. ¿Cuándo? Cuando quieras, pónganse de acuerdo. Genera un modelo que sea conveniente. Y en vez de ir al hospital todos los días, vas a ir uno, vas a operar esos 5 claro. Pacientes. Sí. Y si uno ministerio conoce la producción de cada unidad de trabajo, podés atacar con previsibilidad la lista de espera quirúrgica.
Pero ¿por qué no pudiste llevar adelante este modelo en su momento?
Porque los primeros que se pusieron fueron los gremios tenían políticos que eran amigos de ellos. Uh-huh. Porque juegan así, juegan en yunta, no te creas que van solitos por todo lo cuadrado. Porque si yo lograba instaurar este modelo, el cliente empezaba a hablar conmigo, no con ellos. Claro. Porque te generaba condiciones previsibles de crecimiento. Porque, a ver, Marcelo, vos trabajás en una radio privada, uh-huh. pero sí. El Estado te propusiera un modelo de gestión por producción, de remuneración por objetivos, uh-huh. perfectamente podías crecer laboralmente y económicamente en un contexto dentro del Estado. Uh-huh. Porque el Estado en este contexto, si sí. es eficiente, sí. puede abrir la puerta, y de hecho lo hace, a organizaciones sindicales que optan por clínicas privadas claro. en un sistema modulado. El sistema sí. modulado significa bueno. que yo te doy...
Ahí estás hablando de un montón de cosas, estás hablando de productividad, estás hablando de esfuerzo, estás hablando de mérito, de un montón de cosas que hoy no están presentes, y mucho menos en la vida gremial. Hoy el gremio te iguala, te pone a todos en una misma línea, y de ahí el que más sabe, el que más quiere, el que más se esfuerza, se iguala con el que no hace nada. Es decir, ese es el punto.
El modelo del país, los famosos convenios colectivos de trabajo, no van más. Porque si vos trabajás y yo no trabajo, al final del camino, a los dos nos remuneran igual. Uh-huh. Y esto te lo expreso, a ver, yo soy, la cara de la medicina privada. Medicina privada significa que yo comienzo el mes y no tengo un peso. Uh-huh. O sea, el mes próximo voy a poder recibir lo que fui capaz de generar este mes. Y el riesgo es 100% mío, pero en el contexto actual, el 100% del riesgo es mío y solo el 45% el dinero, porque el resto se lo dan los impuestos. Es el mismo claro. cuento, con esto de ser uh-huh. solidario, nivelas uh-huh. para abajo. Exacto. ¿Y qué es lo que estás viendo? Que los chicos jóvenes no se manejan igual que nosotros. Es como que hoy, a un chico joven, cuando yo era chico, uh-huh. nuestros padres dormían la siesta, era... el silencio debía ser absoluto sí. en la casa. Yo a cualquier chico le plantea esto. Dice, no, papá, vos dormí como puedas, yo soy estudiante, voy a hacer esto.
Claro, está bien.
Y es lo mismo, hay que readecuarse. Entonces un pibe joven que no tiene la posibilidad de crecer en su ámbito laboral, es absolutamente lícito crecer dentro del Estado, pero tenés que cambiar las reglas del juego.
Totalmente.
Entonces volvemos a lo mismo. Si te pagan 60.000 pesos, por decir una hora, yo te pregunto, ¿a cambio de qué? Estoy de acuerdo que la disponibilidad debe pagarse. Pero también la producción. Y si vos tenés que tener un ítem, te pagan la disponibilidad. Y un ítem ligado a producción. Entonces vos vas a la guardia, y todos los que están en la guardia van a tener ganas de trabajar. Porque en las clínicas privadas, el que hace trauma ortopédico y llega un paciente accidentado, está ahí y está dispuesto a atenderlo y a hacer con ese paciente lo mejor, uh-huh. porque además, atado a ese servicio, hay una remuneración conocida. Entonces me parece que la cosa va por ahí, no tiene ningún sentido. A ver, esto de la ley de emergencia es una herramienta constitucional o legal a la que apela el Estado, la verdad no es bueno ir a trabajar, claro, durante 4 meses, de alguna manera obligado, sí, descontento, sí. O no contento.
Hay que aprovechar esto para ir a la reforma de fondo, ¿no? Y a la solución para siempre o para mucho tiempo y no de parches. Bueno, está muy claro, Matías, yo te agradezco mucho esto.
Pero Marcelo, sí, si yo fuera el ministro hoy, sí, te tendría este negocio a la AMA, barajar y volver a repartir. Ajá. Entonces, en este contexto, la OSEP va adentro y vamos a unificar las cajas. ¿Por qué? Porque en un contexto inflacionario como el actual, vos tenés que hacer economía de Estado y la única manera, de economía de escala, perdón, y la, sí, única manera de poder hacerla es que vos tengas el control del egreso del dinero y que un sachet de suero cueste lo mismo en cualquier hospital, porque hoy seguramente cada hospital descentralizado negocia, claro, a su manera. Uh-huh. Entonces, un sachet de suero cuesta 10 pesos en uno, 12 en el otro, 9, y es imposible hacer economía de escala. Tenés que tener, obviamente, un buen sistema de distribución, sí, de logística y distribución. Todo esto, lo que yo te hablo, que es bien parecido al funcionamiento de cualquier empresa privada, es lo que nosotros quisimos hacer en el Estado. Como pisamos muchos callos, nos invitaron a irnos, y el acuerdo entre algunos integrantes de la política y algunos integrantes gremiales, pues, si vos te acordás, sí, en mayo del 2014 la legislatura amaneció llena de carpas, perdón, el día previo al 1 de mayo, abril, 30 de abril, sí, estaba toda la legislatura, toda la peatonal llena de carpas. Sí. El día siguiente, en la madrugada de ese día, sí, se llevó al acuerdo salarial y las carpas desaparecieron mágicamente.
Sí, claro. Bueno, por eso te hemos llamado, Matías.
Estaba acordado.
Te mando un abrazo. Okay. Chao.
Chao, Marcelo.
Gracias. Matías Robi, aquí en La Mañana de la Radio.